El dibujo es la honestidad del arte. No hay posibilidad de hacer trampas. Salvador Dalí.
Los sueños son aquello de lo que se alimenta el alma. Dicen que la vida es lo que ocurre mientras los perseguimos, mientras esperamos que se hagan realidad. De sueños, entre otras cosas, hablamos hoy con Ciorcha Carranza, nuestra psicóloga y sexóloga en Gurendus. Ciorcha, bienvenida. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marisa.
Hoy nos propones descubrir qué son las técnicas proyectivas, ¿no? Uh-huh. Y eso nos lleva directamente a un inconsciente que se manifiesta a través de los sueños.
Entre otras partes, es verdad que los sueños nos llevan a las técnicas proyectivas. Hoy vamos a hablar como de la técnica proyectiva. Bueno, se nos viene mucho a la cabeza el Rochas, ¿no? Estas técnicas de las manchas. Pero vamos a hablar de la técnica de HTP, que es la figura del árbol, la casa y la figura humana. Entonces, aquí lo que se hace, a diferencia de otras técnicas psicológicas, las técnicas proyectivas lo que nos permite es trabajar con esas partes menos conscientes y además la persona no es capaz de responder lo que queremos oír, ¿no? Entonces, así como en otras preguntas, la persona generalmente responde lo que queremos escuchar o puede manipular un poco más las respuestas, en técnicas proyectivas no. Entonces, si quieres, empezamos un poco por la casa, ¿vale?
Vale.
La semana pasada sugerimos a las oyentes y a los oyentes que hiciesen el dibujo de la casa para poder analizarla. La casa nos habla un poco de, bueno, sería como la parte del sujeto, la parte familiar, la parte, bueno, un poco lo relacional. Cuando analizamos una casa, bueno, esta técnica para hacerla, lo que tendríamos que pedir a la persona es que coja un folio en blanco y dibuje la casa. Aquí veríamos también cuánto de grande o pequeña es la casa y nos fijaríamos en diferentes elementos de la casa. Por ejemplo, nos fijamos en los muros de la casa, ¿no? Si son unos muros muy fuertes, nos hablaría un poco, pues bueno, la necesidad también de la persona de marcar los límites con lo que tiene alrededor. Nos fijamos en el techo, así como en la grafología también, cuando analizamos la letra. Las partes de arriba siempre nos hablan más del mundo fantástico, el mundo de las ideas. Entonces nos fijaríamos en el techo de la casa, cuánto de ancho o estrecho es el techo de la casa. O incluso si no hay techo, ¿no? Entonces, si el techo es muy grande, nos hablaría, bueno, pues de un mundo de las ideas muy grandes en esta persona. Cuando no hay techo, podríamos decir, pues que hay, bueno, más dificultades con el mundo fantástico.
¿La puerta de entrada?
La puerta de entrada también es otro de los elementos interesantes, ¿no? En la puerta nos fijamos si es una puerta grande o es una puerta pequeña. Cuando la puerta es muy pequeñita, nos habla de la resistencia al final a establecer contactos con la gente. La puerta, si es muy, muy grande y ocupa mucha parte de la casa, a veces nos habla de personas más dependientes y es interesante también fijarnos, aquí siempre acompañamos de preguntas, ¿no?
Y si está abierta o cerrada también,
eso es,
¿no?
Marisa, preguntamos, ¿y esta puerta está abierta, está cerrada? También por ver la facilidad que tiene esta persona a dejar entrar, incluso si vemos cerraduras, ¿no? Si vemos cerraduras sí que ahí vemos las resistencias de abrirnos al resto. Tenemos también las ventanas como la puerta al final, ¿no? Preguntamos si esas ventanas están abiertas, están cerradas, si están abiertas y tienen o no tienen cortinas, ¿no? Entonces, esto también pues nos habla un poco de esa permeabilidad al resto del mundo. Y la chimenea.
Ay, la chimenea.
Claro.
Importantísimo.
Sí.
Yo siempre dibujo chimenea.
Siempre, sí.
Sí, en la casa, con humo que sale.
Claro, nos fijaríamos también para dónde va el humo. Si el humo va a la izquierda, si es un humo muy pesado, ¿no?
Arriba.
Arriba, muy alto. Las chimeneas, claro, desde interpretaciones más psicoanalíticas nos habla un poco la simbología como más fálica. Hay gente que dice, bueno, es más el detalle ya, la necesidad del falo. Bueno, aquí podríamos hacer como diferentes interpretaciones. Cuando es más liviano, ¿no? El humo, que no es un humo así como muy denso, nos habla también del clima o la sensación más cálida en el hogar. Y luego tendríamos que fijarnos en los accesorios en la casa. Si pone árboles, si pone, no sé, mascotas, ¿no? Si pone mascotas también nos fijaríamos en qué tipo de animal ha puesto alrededor y los caminos, si tiene un camino que entra a la casa o no, porque bueno, eso también nos habla de la cercanía
si
o no.
Si es un camino recto o es un camino ondulado.
Eso es, o si es muy sinuoso, ¿no? Entonces todos estos detalles nos fijaríamos también de acceso un poco como a la propia persona.
Has mencionado los árboles.
Uh-huh.
¿Qué importancia, qué simbología tiene el árbol?
Claro, en el árbol vemos un poco la evolución también del yo. En el árbol tendríamos que fijarnos como en diferentes partes del árbol. Nos fijamos un poco en la copa, nos fijamos en las ramas, en el tronco, que el tronco nos habla de la fortaleza del yo, ¿no? El tronco es muy, muy importante cuando vemos los árboles. El tronco, bueno, nos fijamos si es un tronco más ancho, si es un tronco muy endeble, si tiene alguna herida, ¿no? Porque muchas veces los traumas suelen quedar marcados en el tronco igual tiene agujeros o tiene alguna marca concreta, conflictos o cosas que ha habido, pues normalmente lo marcan el tronco. Y es interesante también ver si hay raíces en el árbol, ¿no? Ver si hay profundidad, porque las raíces también es lo que nos ata. Y si tiene frutos. No es lo mismo un árbol con frutos que sin frutos, ¿no? Entonces los frutos también nos fijaríamos en qué tipo de frutos ha puesto en el árbol, si son frutos que están bien atados o no, o son frutos que están como escondidos. Cuando los frutos están escondidos o están ahí medio ocultos, podríamos decir, bueno, pues que a veces la persona tiene reservas para mostrar incluso su propio potencial, ¿no? Entonces a veces los frutos están muy presentes, la necesidad de los logros inmediatos cuando los frutos son muy, muy grandes, bueno, pues analizaríamos también cómo se organizan los frutos, si hay o no hay frutos. Hay mucha gente que dibuja sin frutos. Y luego, como no, pues la copa, ¿no? ¿Cuánto de grande? Aquí volveríamos a entrar, así como en el techo de la casa, volveríamos a entrar en el mundo fantástico, la relación con los demás y todo eso queda representado también en la copa.
Uh-huh. Y también supongo que es importante la relación de tamaño entre la casa, el árbol, la persona, si se pone alguna persona al lado, ¿no?
Uh-huh,
todo eso.
Sí, normalmente cuando se hace el test se piden en folios diferentes, entonces analiza como un poco por separado y también por ver la magnitud de la persona, ¿no? La persona nos llevaría así como mucho rato también analizarla, pero sí que se ve pues un poco la diferencia, ¿no? Es decir, mucha gente no pone nadie o no pone personas cuando hace la casa, pero bueno, sí que es interesante verles pues a unos y otros elementos cómo están configurados en el dibujo.
Muy interesante. ¿Y esto es aplicable solo a niños o a todo el mundo?
Esto a todo el mundo se hace desde peque. Sí que es interesante tener en cuenta la edad, también por ver si es un dibujo mucho más infantilizado o no, pero a cualquier edad. No es una técnica sumamente científica, es una técnica, bueno, las técnicas proyectivas son bastante, digamos que son más subjetivas, ¿no? Porque no hay un medible así como en otros tests que medimos, pues bueno, los números y cada cosa tiene una valoración concreta. Esto es más subjetivo, pero sí que es muy interesante ver y ver también cómo evolucionan nuestros árboles y nuestras casas a lo largo del tiempo, ¿no? Es interesante pues decir, bueno, aunque no sepa nada de interpretación, hacerlo a día de hoy un árbol y se puede hacer pues 3 años después, ¿no? A ver qué matices o qué diferencias habría tanto en el árbol como en la casa.
La psicotarea de la semana pasada tiene relación con el tema de hoy.
Sí. Así es, porque la semana pasada hicimos el dibujo del árbol y la de hoy va a tener mucho que ver con lo que hablaremos la semana que viene. Y la pregunta sería, ¿cómo nos gustaría que nos despidan cuando nos estamos muriendo?
Anda. Anda, qué pregunta, qué cuestión más peliaguda, ¿no?
Sí, bueno, porque la semana que viene abordaremos el tema de los cuidados paliativos y de la ayuda al final de la vida, porque es un tema súper interesante y necesario también, porque en algún momento es probable que nos tengamos que enfrentar a acompañar a alguien en los últimos momentos.
Pues hablaremos de eso, de cómo nos despedimos de las personas más queridas y cómo nos gustaría que nos despidieran también a nosotros y a nosotras. Ciorcha Carranza, psicóloga y sexóloga de Gurendus, el próximo martes aquí, de nuevo.